Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, esta mañana en compañía de Victoria Prego, Eva Urue, Agustín Valladolid y Fernando Rayón, y también en los próximos minutos de Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales. Buenos días.
Buenos días.
Después de escuchar al presidente del gobierno en funciones, yo no sé si queda la duda en la opinión pública de la siguiente, ¿de quién depende un fiscal cuando tiene que tomar una decisión en un sumario, por ejemplo, a la hora de calificar un delito? ¿De quién depende? ¿A quién pregunta?
Muy bien, no. Es una buena pregunta, pero yo creo que está respondida. Mire, desde hace pocos meses está claramente respondida a través de la actuación de los compañeros fiscales del Tribunal Supremo. Llevaron el juicio adelante, el juicio del Prusés. Creo que toda España ha visto claramente cómo la Fiscalía, los fiscales, han mantenido una posición, una postura, manteniendo sus conclusiones jurídicas, las que entendían ajustadas al caso concreto, a diferencia de lo que ocurrió con los servicios jurídicos del Estado, con la abogacía del Estado. Creo que los únicos que posiblemente no hayan podido enterarse de que esto es así son quienes hacen estas manifestaciones.
Es decir, que un fiscal en su trabajo no recibe instrucciones de nadie.
Vamos a ver, un fiscal en su trabajo no recibe instrucciones de nadie. Lo que sí que es cierto es que nosotros trabajamos conforme a los principios de legalidad y de imparcialidad, pero existe el principio de unidad de actuación. Y, bueno, pues eso es ciertamente normal porque somos una institución a nivel nacional y, por tanto, para conseguir que todos nosotros actuemos de una misma manera en la interpretación jurídica de los hechos, pues existe ese principio de unidad de actuación y el principio de jerarquía, que viene a ayudar a ese principio de unidad de actuación. Pero lo cierto es que los principios fundamentales son legalidad e imparcialidad. Por tanto, no nos dan órdenes concretas. Sí que es verdad que pueden haber instrucciones circulares, interpretando desde el punto de vista jurídico lo que, bueno, pues imaginémonos, ¿no? El uso de instrumento peligroso en delito de robo. ¿Cómo tienen que interpretarlo los fiscales a la luz de la nueva regulación o de las última jurisprudencia del Tribunal Supremo? Efectivamente, eso sí, pero en el día a día no recibimos instrucciones de nadie.
Pero usted sabe, y ha habido casos...
El gobierno no nos llama.
El gobierno no le llama.
Efectivamente, pero el gobierno, en absoluto.
Pero influye, de alguna manera, indica... porque, por ejemplo, ha habido casos en los que, recientes, y además se montó bastante escándalo, usted lo sabe, de fiscales que no hicieron caso a la instrucción de su superior, del jefe de su unidad, y acabó fuera el jefe de la unidad, y hicieron algún caso aquí en Madrid, en la Fiscalía de Madrid. Es decir, que ustedes llegan hasta ese punto. No digo que desobedezcan a su superior, pero
no,
que
pero
si ustedes tienen un criterio, lo mantienen hasta el final.
Del estatuto, sí, tenemos cauces legales dentro del estatuto para poder mantener o al menos hacer valer una opinión propia frente a la opinión que mantenga jurídica, que mantenga el jefe correspondiente. Por tanto, estamos blindados también ante la posibilidad de que alguien quisiera imponernos alguna resolución que nosotros particularmente considerásemos, como individualmente, como fiscal, considerásemos que no era procedente o que no era la correcta. Existen mecanismos para evitar la imposición, por así decirlo.
Y dígame, entonces, después de escuchar al presidente en funciones, la vicepresidenta en funciones, la señora Calvo, ha recordado que el fiscal general o a la fiscal general se le nombra en un consejo de ministros y que la fiscalía tiene un vínculo importante, y esto es textual, con las decisiones de política criminal del gobierno. ¿Cuál es ese vínculo importante?
Bueno, vamos a ver. La Constitución dice lo que dice sobre la forma de nombramiento del fiscal general del Estado. Será nombrado por el rey a propuesta del gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y además previo pase del candidato ante la Comisión de Justicia del Congreso. Eso es una realidad y está regulado dentro de la Constitución. Otra realidad es el contenido del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, donde establece la forma en que el Gobierno podría poner en conocimiento de la Fiscalía General un interés particular del Gobierno en que se hiciera una determinada actuación. Imagínese usted que se interponga una querella contra X por unos hechos que considera el Gobierno que son merecedores de reproche penal, por ejemplo. Pero ante eso, ni siquiera ante esa posibilidad, el fiscal general del Estado está obligado a asumir ese criterio. En absoluto, puede recibir esa comunicación a través, desde luego, del Ministerio de Justicia y en ese momento recibe a los fiscales de sala, nada más y nada menos que la cúpula de la carrera, más de 25 fiscales de sala y en una junta dirimen sobre la prosperabilidad o no de esa pretensión del gobierno. Y después el fiscal general del Estado decide razonadamente. Con lo cual, también aquí existe un blindaje.
Sí.
No existe la posibilidad de una orden concreta enviada por el gobierno, por el Ministerio de Justicia a la Fiscalía. No se da esa posibilidad.
¿Lo de ayer del presidente de funciones fue un lapsus, entonces? ¿O no?
Yo no me puedo poner en la cabeza.
¿O es lo que piensa realmente? ¿O tenemos que pensar desde la opinión pública que esto demuestra que el gobierno quiso cambiar el criterio de la fiscal general en el proceso de Cataluña y no lo consiguió porque la fiscal general no se dejó?
Bueno, que existió una presión ambiental en ese sentido es evidente, todos lo vimos a través de la prensa, que se hizo fuerza para intentar que los fiscales modificaran sus conclusiones. Sí, no se consiguió, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, lo que pueda decir este señor, el candidato Sánchez en campaña, bueno, yo lo pondría en cuarentena por esa misma razón, porque está en campaña y quizás quiso dar una impresión equivocada sobre las posibilidades de lo que se estaba haciendo desde el gobierno. Pero en todo caso, creo que se equivoca de medio a medio. Y me parece importante resaltar que también los políticos tienen una responsabilidad importante. Tienen que conocer perfectamente el funcionamiento de las instituciones y no pueden confundir a la ciudadanía. Y frivolizar sobre la institución del Ministerio Público con la relevancia que tiene y que además en la Constitución está consagrado como un órgano de relevancia constitucional integrado en el Poder Judicial, no ejecutivo, judicial, con autonomía funcional propia y que tiene como finalidad, entre otras, cuidar de la imparcialidad de los tribunales, me parece que un político no debería de frivolizar y debería de ser responsable a la hora de hablar de nuestra función.
La defensa del prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, ya ha anunciado que va a incluir en el proceso abierto en Bélgica para la euroorden estas declaraciones del presidente del gobierno que demuestran que no hay separación de poderes en España porque el presidente del gobierno ha dicho que la fiscalía depende de él. ¿Usted cree que eso puede influir, que estas declaraciones del presidente del gobierno perjudican la entrega a España del prófugo de la justicia?
Bueno, vamos a ver, beneficiar no creo que beneficien. Dicho esto, también habrá que dar un voto de confianza a los profesionales, a los juristas belgas, en la interpretación de la euroorden y en la entrega del señor Puigdemont. Las manifestaciones del señor Sánchez, por mucho que sea presidente en funciones, es un candidato a días de las elecciones y hay que circunscribirlas, creo yo, a ese momento o a ese periodo en el que se dan. A partir de ahí, la justicia belga tiene que percatarse de que en España, una de las democracias de Europa mejor consolidadas y mejor valoradas, rige el principio de separación de poderes. Y eso es lo que tendrán que valorar. Y se ha visto, entiendo yo, de una forma muy ejemplar en el juicio del Procés, precisamente.
No se está consiguiendo que la orden funcione ni en el caso de Bélgica ni en el Reino Unido, porque también tenemos el ida y vuelta de la justicia británica diciendo que si era desproporcionada la petición y que luego no, que era un problema de información. ¿Está fallando la justicia española en sus peticiones o falla el mecanismo de la euroorden?
Sí, yo creo que falla la interpretación del mecanismo de la euroorden por parte de determinados países. Yo creo que hace falta que seamos conscientes todos de que el mecanismo de la euroorden precisamente se ha generado para facilitar entre aquellos que formamos parte del mismo club, por así decirlo, y que nos reconocemos un estado de jurídico, judicial, por así decirlo, democrático, la capacidad de hacernos entrega de los huidos con facilidad, con mayor agilidad de lo que supondría carecer de este mecanismo. Y creo que falta educación en este sentido y confianza para que prospere el mecanismo de una forma adecuada.
Cristina Deseus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, y que te vaya muy bien.
Pues muchas gracias.
Que tenga buen día. Adiós.
Adiós.